Bienvenidos a la jaula del noob. Prepárate, porque no podrás escapar.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la jaula del noob. Esta vez estamos en la edición rutinaria de este viernes 8 de octubre. Por aquí está conmigo Mr. Sherlock, Rama y Debug. Un saludo, por favor.
¿Cómo están todos? Hablo primero porque quiero darle la presentación a mi chavito Mr. Sherlock. ¿Cómo estás, Mr. Sherlock, esta noche?
Muy bien, mi perrito. ¿Usted cómo se encuentra? Yo muy bien aquí, teniendo buena compañía de Rashed y Ome.
Hola, ¿qué tal? Soy Debugseg y espero que les guste este nuevo episodio de La Jaula del Noob.
Y bien, pues básicamente nos vamos a ir muy rápido. Hay muchas cosas para hablar, tienen que ver con nuevo malware que estuvo saliendo, algunos leaks, el famoso hackeo que le metieron aquí a Twitch, en el que pues básicamente les hicieron una leak de información de todo, código fuente, cómo funcionan las plataformas, alguna como de la infraestructura, código, o sea, se filtró de todo. Y pues otra de la empresa que hubo fue Telegraph, esta fue con 10 terabytes. Yo personalmente estuve monitoreando algunos de los sitios en la Deep Web de Conti y demás, y pues vienen con todo, ¿no? Amenazando que en 8 horas más van a sacar la base de datos de Sheraton, y pues como 5 o 6 sitios más. Entonces, como que ahora se está volviendo algo pues muy interesante, el cómo están como tratando de realzar, así como si fueran premiers del cine, así como ya va a salir el nuevo leak, estén atentos, y van las personas y luego dice, vas a ver todos tus archivos aquí en 5 horas y no sabes ni qué computadora. Pero algo que me llama mucho la atención es que ponen hasta el nombre de la máquina. En verdad es que luego se divide la carpeta de usuarios, mis documentos, descargas, mis imágenes, mis videos. O sea, es como estar en el disco duro de las empresas, pero pues está poniendo interesante. ¿Cómo ven esos leaks?
Va a estar muy padre, ¿no? O sea, ver toda esa cantidad de gente que la verdad ya creo que ya hasta los hartamos. Y aún así no respondieron en su momento, ¿no? De, pues necesitas buenas prácticas para cuestiones de ciberseguridad, necesitas defensa, necesitas invertir en esto. Ya creo que la cuestión de una buena defensa ya no aplica. Ya ahorita va más por la remediación y reparar o esperar el daño primero, perdón. Van a esperar ahorita el daño que tengan con la información que se filtre y después van a tratar de resarcirlo. Y lo peor de todo es que algunas empresas ni siquiera piden perdón de que a veces se filtran datos de sus usuarios. Eso es como lo más preocupante ya viéndolo de este lado.
Sí, lo que pasa es que ahorita ya se está normalizando como que esta parte y pues de algunas otras partes pues está bien aprovechando toda esta información, ¿no? Que siendo realistas, toda esta información pues algunas veces está pues distribuida por ahorita lo que leí respecto a este tipo de temas y cómo va creciendo lo del ransomware y cómo están infiltrando, también tiene que ver mucho que en algunas empresas están ocupando cracks por la cuestión de ahorrarse una o dos o tres o las licencias que necesiten. Pero la verdad que sí es un caso que se ha puesto interesante y más que nada yo creo que sería preocupante la normalización de esto, ¿no?
Pues sí es preocupante, pero pues nunca van a dejar de salir más leaks. Y pues lo de Twitch, he visto que ha salido información incluso acerca de cuánto ganan ciertos streamers y reconocidos. Y pues la neta que no les va nada mal.
¿Cuánto ganas
en Twitch? Y por algunas redes sociales están pues difundiendo también el torrent para poder descargar el link de Twitch.
Híjoles, yo creo que me voy a volver streamer porque pues si dices que están ganando bien, pues déjame pongo mejor en China a jugar, ¿no?
No, es que realmente dentro de lo que les hackearon y todo eso, tiene que ver con código fuente. algunos SDKs o básicamente pues todo el software development kit que te sirve para desarrollar ya sea productos o nuevas tecnologías. O sea, hay cosas que de plano sí te afectan como empresa que te la roben. Hace tiempo vi una conferencia de un amigo que se llama Alejandro Hernández, Nitrus, al cual si escucha este podcast, pues le mando un saludo, que hablaba un poquito de cómo cuando una empresa la hackean, ya sea Twitch, Amazon, lo que le acaba de pasar a Facebook hace 2 días, de que se cayó por completo también junto con WhatsApp, Instagram y todo este relajo por las cuestiones de ruteo. Luego los ves 3 días después y ya le pegó a las acciones. O sea, agarra y le pega las acciones y baja. Obviamente Twitch, después de este leak, no se ven las banderas, como llaman los que juegan un poquito ahí al Forex o analizar esas estadísticas de manera automática, pero claro que tiene una repercusión sobre el precio de la gente, porque pues es como una bóveda. O sea, mucha gente dice, pues yo tengo todos mis videos en Twitch y ya hackearon Twitch. O sea, ellos, lejos de ver el leak, porque ya también se dejaron de ver como, yo creo, como, pues es que es un leak, pero no los hackearon. No, ya es como, ah, pues chin, yo tengo una cuenta en Twitch. Obviamente, de eso a que la gente deje de utilizar Twitch es otra cosa, pero sí se robaron los SDKs, se robaron cosas que estaban corriendo directamente en los Amazon Web Services. Hubo algunas como tipo, vamos a llamarle engines, que se utilizan. Entonces, otras cuestiones que tienen que ver con el SOC y para el streaming, que sirve para conectar precisamente como estos flujos de datos, que sería un poco a veces los secretos que tienen esas empresas, pues básicamente a todo ya le puedes dar wget o te lo puedes bajar, como lo menciona Debug. Esto viene en torrent, es como se está distribuyendo principalmente, o al menos el que yo vi verificado. Es un torrent, pero lo que más está pasando es la URL del magnet, para que directamente se te abra ahí algún programa que tengas para descargar los torrents y se conecte y empiece a hacer todo esto. Está grande, o sea, hay varias, la gente está hasta dividiendo el leak de tan grande que está. A mí me llama mucho la atención eso que mencionaron, pues sí, sí es interesante que sea una economía, mueva mucho dinero y todo esto, pero pues les dan un hackeadón y luego qué pasa, ¿no? A veces sí, como dice también Rama, si no estás cuidando que no te hackeen, pues estás perdiendo reputación o algún momento vas a perder dinero, ¿no?
Son demasiados temas aquí, porque, pues sí, o sea, la pérdida de la confianza de la gente es uno muy grande, ¿no? Siendo que de alguna manera tienen, pues, los streamers sus activos, ¿no? A fin de cuentas, sus videos generan dinero, entonces al perderlos, al estar ya disponibles, pues ya están perdiendo sus activos. Y otra más grande, así que surge en mi cabeza, es, ¿cómo carajo te roban todo? O sea, quiere decir que lo tenías todo en una sola caja, alguien llegó, agarró esa caja, la exfiltró y tú ni te diste cuenta. O sea, porque no estás hablando de una cantidad pequeña de datos, estás hablando, bueno, ya, de verdad es que es algo increíble y ya sonando en que hubo todo un trabajo, no quiero sonar como paranoico, pero yo creo que hasta un trabajo interno.
Sí, fueron 125 gigabytes según la información oficial, lo que se robó o se está distribuyendo de información. Y también para saber, ¿no? Si no estaba filtrada a lo mejor de un poquito antes esto. Pero bueno, no sé qué opina mi amigo de Book.
Sí, pues es que eso incluso hasta pudo haber sido filtrado por algún insider o algo.
Pasando pues al tema de Facebook, sí. Creo que también lo habías mencionado ahorita, que tuvo esta caída. Estaba pensando en esta cuestión de los daños colaterales, porque, por ejemplo, tengo amigos en algunas telefónicas o en Telmex y así, y todos estaban como vueltos locos, porque antes de que la gente pensara que se cayó Facebook, se cayó WhatsApp y se cayó Instagram, todos creían que lo que se había caído era el internet. Entonces estaban saturados, sí, claro, de llamadas.
Estuvo muy simpático.
De que no, sí, se cayó, no tenemos línea, no, horrible, o sea, está muy cañón.
Sí, no, de hecho, pues esto de la caída de Facebook y WhatsApp sí hace, sí vamos a ahondarlo un poquito más. A mí me llamó mucho la atención el trasfondo que tuvo. Yo vi que hubo un tweet de Edward Snowden, que pues lo conocemos por ser uno de los activistas para la privacidad y de esos que pues hicieron los primeros leaks antes de que los leaks fueran como algo muy importante junto con Julian Assange en lo que vendría siendo WikiLeaks, el decir como no, pues se cayó Facebook, se cayó WhatsApp, hay karma, o hubo muchos comentarios como muy sátiros de ciertas personas, no como tal así, pero sí diciendo el mundo está mejor sin esas empresas, o sea, sí hay mucha mala vibra contra que nos tienen hipnotizados, y esa parte sí es real. O sea, a mí lo que más me da como, pues no es tristeza, porque pues cada quien se protege o usa los recursos tecnológicos que quiera o pueda, pero hay personas que lo ligan, o sea, hay gente que puede llegar a decir, WhatsApp es mi mundo, ¿no? O sea, es mi mensajero, mi plataforma, la uso para los mensajitos, y pues no conozco nada más, por ahí yo vendo, por ahí compro, por ahí me comunico con mis cuates, sí, todo, o sea, todo se hace por las plataformas, se caen y pues la gente piensa que no jala internet, o sea, es que todo está ahí, o sea, la gente no tiene ya sus páginas, todo está bien mal, y pues realmente sí fue un problema de configuración, esto ya está más que dicho. Todas las personas, incluso grupos como Anónimos, estuvieron diciendo, nosotros los hackeamos, qué chido, pero pues todo eso fue una farsa. Realmente la situación fue un problema de ruteo. Creo que de eso también leíste un poquito, ¿verdad, Rama?
Sí, de hecho me tuve que aventar como toda la investigación porque pues un cliente lo requirió porque justo como con el tema de que empezaron las noticias falsas, empezó como todo este tema alarmista, ¿no? No, están haciendo ataques de DNS y no, pues necesitamos que nos hagas un análisis de los ataques que se están haciendo en tiempo real. Y pues ahí me tienes vuelto loco, así, ¿no? Pues, espérame tantito, a ver, vamos a centrarnos, ¿no? Esto sucedió 10:30, 10:45. Anonymous empezó a mandar mensajes sobre Facebook y WhatsApp y como a la 1 de la tarde, entonces, a ver, no tendría como mucha relación. Y empiezas a unir estos hilos en lo que saben la información, ¿no? De repente, pues, Cloudflare empezó a mandar de que, pues, estaban revisando, porque al parecer como había sido un tema de un error interno. Y ya empezaba a salir como como estadísticas acerca de en qué momento se desconectó. Y ya, ¿qué fue? Como más o menos 11, 12 empezaron a salir estadísticas de en qué momento se registraron los cambios del BGP, de los DNS de Facebook. Y ese cambio, bueno, no fue uno, fueron bastantes cambios que se registraron. A partir de ahí fue cuando se tuvo la pérdida total, que fue más o menos con horario central como 10:40 y tantos, 10:39, 10:40 más o menos.
No, y también lo que estuvieron haciendo. O sea, yo creo que, o sea, por ejemplo, se cae Facebook y es como el momento correcto para lanzar más ataques. Bueno, yo así lo vería si me dedicara específicamente al cibercrimen. O sea, se cayó Facebook, mete todo esto que es como patito, o mete todo este tipo de cosas, ataques de man in the mirror, pues todo se vuelve disponible. Al no estar como el source principal bien, pues todo se afecta. Y esto se ancla mucho con la siguiente noticia, precisamente que tiene que ver con esos ataques que se puede dar cuando algo no está disponible o simplemente la usurpación. Tiene que ver con un malware para Android que se llama TangleBot. Lo que está haciendo específicamente es creer o hacerte como que ya te vas a poner la vacuna, que situaciones que tienen que ver con esta cuestión de la pandemia. Si lo quisiéramos ver desde un punto de vista así como muy técnico, te llega un mensajito que te dice, mira, ya tienes tu tercera dosis, ya está lista, simplemente visita esta URL, o tú vas en la segunda dosis. Para todo ese tipo de campañas, pues ya están haciendo mucho el OSINT, es lo que más se ha visto. O sea, obviamente pueden buscar bases de datos hackeadas de hospitales que han sufrido problemas de ransomware, o de despachos clínicos, empresas que se dediquen a cualquier tipo de análisis, van, hackean esas bases de datos y luego pues te mandan información muy precisa. Esto para mí ya contaría como APT, pero no es así. La gente lo está viendo como simplemente otra variante de malware, que lo que está haciendo es robar a pacientes y credenciales de login utilizando vectores de ataque muy novedoso, como lo que viene siendo la vacunación. Y pues esto, pues te toca también algo, un tema fuerte, ¿no? Pues es que cualquier persona, si hoy en día te llega un mensaje de esos, solamente las personas, ya sea noobs, alguna persona que tenga un conocimiento en ciberseguridad, pues va a agarrar y va a decir, no, pues ya sé que esto es phishing o esto evidentemente me va a robar el password, pero pues es un 5% o menos. Entonces, en tiempos de pandemia, mandar un mensaje de COVID o de vacunación, pues te abre el vector de ataque, ¿no? Entonces, ¿qué opinan de ello? Pues sí, se pusieron de moda esas situaciones de monetizar. Y pues ahora ya también está dirigido a Android. Posiblemente vamos a ver también dirigidos a iOS. Y pues ya los celulares no están a salvo.
Sí, no nos tenemos que ir como tan lejos en esta cuestión. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando subieron el portal de vacunación, aparte de que se caía varias veces y solito se pasmaba o se friseaba la página y ahí se quedaba un buen rato, me metí a ver como ciertas características de la página y pues luego, luego te das cuenta que tienen complementos con vulnerabilidades existentes, ¿no? Y pues ni siquiera leves, que son de medio a críticas. Entonces dices, ay, o sea, esperando que alguien no le pegue a esa página que de verdad, pues a fin de cuenta, pues todos necesitábamos, ¿no? En su momento.
Sí, y es que incluso, por ejemplo, esto que menciona Héctor de esta aplicación, de Android, pues puede incluso ser utilizada para robar información, ¿no? O sea, que te realiza un scam y ahí te solicite tus datos y todo, y pues uno creído, pues mete ahí sus datos y todo, y pues por ahí te están robando información. O incluso esta página para registrarte de la vacuna. Creo que hasta llegaron a crear scams de esto para andar ahí robando información.
Sí, no, pues el malware se está poniendo ya, pues ofensivo contra cualquier tipo de plataforma. Pasando a la siguiente noticia, tiene que ver con el grupo de ransomware Fin12, que lo que está haciendo es atacar al sector, específicamente del sector salud, como tal hospitales. Para tener un poquito de contexto de qué hace este grupo Fin12, son los que algunos ya sabrán. Qué cliente atacó, que fue uno de una petrolera mexicana, pero fue mediante el Ryuk Ransomware. También tienen otro, no solamente tienen este Ransomware, tienen dos. O te atacan con el Ryuk o te atacan con el Beacon. Y son básicamente algunas variantes que están utilizando. Ahora, esto del Cobalt Strike Beacon, básicamente Cobalt Strike fue una herramienta que se estuvo utilizando para la parte de Red Teaming, pero ahora ya están utilizando esos payloads que en cierto momento eran privados y para la parte de hacking ético, y los están utilizando para la parte maliciosa. Entonces, pues se ven muchos vectores de ataque. Este tipo de sector tiene un ingreso de 300 millones anuales. Entonces, pues es un target a la par que el sector financiero, educativo. Entonces, está como dentro de los top. Pero pues están empezando a tomar actitudes pues muy negativas. Yo recuerdo que a inicios de la pandemia muchos grupos de ransomware incluso decían citas como no nos vamos a meter con nada del COVID, ahorita la situación está muy triste, también nosotros tenemos familia, aunque somos hackers maliciosos y demás, pero como que ya le bajaron a eso y ahorita va, es como pues pégales, ¿no? Pégale a quien tenga dinero y pégale a quien le duela.
Sí, o sea, es de verdad preocupante, ¿no? Porque Podríamos decir hasta en los hackers había moral, ¿no? Cierto, cierto, se tocaban el corazón. De hecho, hasta algunos hospitales que llegaron a ser víctimas de ransomware, ahora sí que les decían, ¿no sabes qué? Pues somos un hospital y estamos así, así, y les regalaban estas claves de cifrado, de cifrado, perdón. Y bueno, pues mínimo había como tantita moral. Ya ahorita que sean ellos, bueno, el sector salud objetivo, pues ya te pone y dices, órale, o sea, ¿cuánta gente no está conectada a un aparato que podría depender de alguna conexión a una máquina? Y entonces, pues se cae esta máquina, este sistema que, no sé, que está manteniendo o reanimando a un paciente, ya no lo va a poder hacer, entonces se va a morir. Ahí ya estás hablando de vidas. Entonces ya se convierte en un crimen todavía más allá del simple hecho de robar información o cifrarla.
Sí, de hecho, ha habido esos casos de que ha muerto gente debido a pues estos tipos de ataque de ransomware a hospitales.
Sí, es que el ransomware te afecta muy grave en la logística. O sea, te encripta todo, pues realmente si ocupabas mover gente o saber a quién ya les habías aplicado cierto medicamento o cuál no. Yo creo que más que nada cuestiones mucho de logística, o sea, porque la gente a veces tiene que estar conectada a aparatos, entonces no es como que la puedas mover rápidamente en condiciones de salud. Pero sí un tema y una cuestión pues muy desagradable que no estén respetando ni pues ciertas agencias que están dedicadas a la salud, que en cierto momento pueden llegar a cuidar de todos. Desde el punto de vista como ciberseguridad y como recomendación en la parte de hacking ético, pues cuídense, o sea, si son una empresa de healthcare, inviertan en un firewall o cuestiones para que no los vayan a llegar a atacar, porque sí son un target que está en el ojo ahorita del huracán. Como siguiente noticia, tenemos que hay un nuevo Zero Day que está atacando al servidor web Apache en la parte de path transversal. Es un ataque de RSE. Seré muy breve en explicarlo, básicamente cómo funciona. No pretendo ser muy rollero, ya que pues para esto sí se requiere cierta técnica. De hecho, la mayoría de las pruebas de concepto sirven para usar del mod CGI. El CGI sirve como para que puedas llegar a conectarte a nivel host con la máquina a ciertos binarios y los utilizan en pequeños contenedores de Docker donde corren este POC, mandan a llamar o escribir en la carpeta temp y pueden llegar a hacerlo. En un otro POC más avanzado, incluso pueden llegar a sacar una shell con permisos de daemon, o sea, no como tal permisos del usuario root, pero sí de otro usuario que igual puede escribir, bajar archivos, hacer ciertas cosas. El servidor web Apache pues soporta internet en su mayoría. Ya hoy en día estuve haciendo ciertos análisis y pues me impresionó cuánto ha subido la adopción de Nginx, que es un servidor web un poco más pequeñito, que también pues ya está sirviendo cientos de miles de páginas en internet. Yo pensé que era relativamente algo nuevo y que no estaría compitiendo tanto con Apache, pero me llevé como que una sorpresa en esa parte. Pero algo también contrastante es que la agencia CISA, que se dedica a la ciberseguridad de infraestructura de los Estados Unidos, pues sí lo manejó como un boletino. Esto sucede cuando ellos calculan que muchas empresas de las Fortune 500 o empresas importantes para Estados Unidos están en riesgo, pues que hay que emitirlo como boletín. Es como si fuera una especie de equipo de respuesta a incidentes computacionales y dicen, esto viene, mejor parchen los servidores Apache porque se van a caer. ¿Y qué opinan? Ahora sí que nos van a tirar las páginas.
Esta apenas salió, fue en los primeros días de octubre, ¿verdad? Fue la que tuvo una calificación de 10, bueno, de 10 de score de criticidad.
Sí, me parece que sí, por el aspecto de que te puede llegar a conseguir shell. Se dice también, obviamente casi siempre es verdad, que una cosa es lo que ya estamos viendo como pruebas de concepto, que es lo que investigadores están tratando de crear código para demostrar que esto se puede hacer. y mucho otro es el código que ya está on the wild o está como zero day exploiting desde la parte de monetización o gente que sí quiere hacer mal, que pues ya utilizó esto. O sea, en el proceso de que nos estamos enterando para parcharlo, pues ellos ya se dieron goce, ellos ya nos estuvieron... O sea, todas esas veces que pensabas que el servidor Apache se quedaba pensando, pues a lo mejor era un zero day por ahí que estaban minando. Haciendo. O... sí.
Ay, sí, creo sí, que definitivamente. Lo pasó una página mexicana, ¿no? De algo del gobierno. Andaba por ahí, creo que minando, y se dieron cuenta y fue el, como el descubrimiento del siglo, ¿no? De, no, pues nos dimos cuenta que un servidor de tal página que estaba minando y en lugar de ponerlo como de, no, pues vamos a tener más cuidado con los sistemas, así, es como de, wow, lo descubrimos, yay, sí, para que vean que somos bien proactivos.
Sí, no, pues definitivamente ahorita con lo del zero day sí tienen que pues pausar o al menos actualizar rápidamente el servidor. Ya ahorita ya sí hay como tipo parches, entonces pues ahorita se lo implementas y tratas de que no te pase nada, pero debe de haber un montón de zero days. Es un contraste que yo siempre he pensado que, vamos a poner un ejemplo, es como conocemos 5, 6 variantes de un virus biológico, pero pues en realidad debe de haber 50, nada más que no están documentadas. Es un poquito aquí lo mismo, entonces cuando algo le están pegando es porque ellos ya tienen el siguiente zero day o el siguiente bug para cuando ellos parchen eso. Y pues sí se siente a veces un sabor de boca de que estamos tendidos en hilos bien livianos en la parte de tecnología. Muchos de los servidores van a tener que basarse en la seguridad, porque algo que se ve muy mal es el hecho de que te defacien o te ataquen los sitios. Y pues al momento se sigue pudiendo, o sea, han pasado los años. Yo creí en cierto momento, no voy a decir que pensé que fuera a ser imposible hackear, porque el hacker siempre va un pasito adelante, pero sí dije, va a ser más difícil. No me imaginaba que los zero days o el tirar tantas aplicaciones de misión crítica fuera algo tan posible para cualquier persona, y luego resulta que en cualquier lado suben en el POC, suben, luego lo copian de ahí, lo pegan en otro foro, o sea, se vuelve incontrolable esto de estar atacando sitios.
Sí, exactamente, ya cualquier persona con una computadora que se meta a ver un tutorial, ya puede realizar ese tipo de acciones, entonces dices, oye, no manches, esto ya se salió de las manos, ya no es que se tengan que cuidar del grupo de hackers iraní que están... ¿cómo se va creando sus propios exploits y están metiéndole inversión de millones de dólares para que tener a gente trabajando a ver cuál pega? No, no, no. Ya puede ser cualquier persona con el acceso a una computadora e internet.
Pues sí, luego con toda la información que hay en Google y todo, pues ya ya la persona ya puede saber cómo ejecutar ese tipo de ataque y demás.
De Bugsec luego subiendo sus videos a YouTube. Por cierto, tu canal está muy padre, de Bug, sigue así. Tus videos están muy educativos. Muy bien.
Sí, pues muchas gracias.
Sí, los invitamos a que sigan a de Bug en YouTube. Como parte de la siguiente noticia, tiene que ver con malware, pero esta vez dirigido a Linux, y es un rootkit. Este rootkit se llama Fountain Lake, básicamente lo descubrió la firma Zed de antivirus, y de lo que se habla, un poquito de cómo funciona este malware, funciona como una especie de command and control, es como si fuera un troyano, para los que están en casa, es como que comando y control, le mandas comandos, tienes una especie de panel en donde lo despliegas en diferentes agentes, y a estos les llega la información. Algo que tienen en común ya algunas aplicaciones es que si utilizan una especie de cifrado, una especie de puerto, están utilizando una cosa específica que es el MRG, Client, es como una especie de librería que están utilizando ellos. Basan el implante directamente en algunas cuestiones que hacen con C++. O sea, ya no estamos hablando de un malware convencional. Quiero hacer la diferencia porque pueden llegar a decir, bueno, ya ahorita estuvimos hablando, o a veces hablan de troyanos, a veces hablan de malware, de ransomware. Sí, el rootkit es algo un poquito más complejo porque muchos de los rootkits son a nivel kernel, otros de los rootkits son a nivel librería y se implantan como tal en el sistema operativo. Es una especie de chincha o piojo que se le pega al sistema y lo va a estar chupando y jalando sus recursos. Puede hacer muchas cosas sofisticadas, pueden ser de agentes muy livianos, pero lo que sí va a tener como una cuestión en común es que siempre son muy persistentes. O sea, si tienes un problema con un rootkit, no es como que te vas a bajar un antivirus y lo vas a dar una escaneadita y ya le quitaste el rootkit. Yo he visto presencias de rootkit que puedes llegar a formatear la máquina y el rootkit sigue ahí. Algunas personas dirían, ¿cómo es esto posible? Sí, hay ciertos mecanismos o formas de hacer hooking a otros lados que no necesariamente es el disco duro o el sistema operativo. Pero para mí impresionante el hecho de que estén saliendo ya como cuestiones tan avanzadas. El hacer un rootkit en sus inicios, pues hablaba como de un, aunque fuera de sombrero negro, un hacker muy avanzado que conoce bien del sistema operativo, llamadas, cómo mantener cierta invisibilidad. Y no cualquier persona te puede llegar a hacer un rootkit. Ahora tú buscas en GitHub y pone la palabra rootkit y agárrate porque no vas a dormir en toda la noche de todo el código que tienes que leer de tantos rootkits que hay allá arriba. O sea, ya es relativamente sencillo encontrar código para tener un nivel de intrusión tan avanzada. Yo incluso llegué a pensar que solamente conocía en México como 3 o 4 expertos que estaban muy específicamente a lo que vendría siendo la parte de los rootkits. Uno de ellos se llama Natashell. Creo que lo pueden seguir en Twitter. Pero bueno, esos personajes te decían básicamente eso. Mira, yo he leído estos 3, 4 libros. La verdad, los rootkits es algo muy nuevo, muy evolutivo. Hacer un rootkit para nada es hacerte una piececita de un troyanito o algo muy básico. Y pues ahora ya atacando Linux, a mí me da, pues no voy a decir que miedo, porque tengo ciertos mecanismos de protección. Pero claro que me tengo que ir con más cuidado. Cada vez el Linux, que es el sistema operativo que utilizo como base, pues resulta ser menos infalible al 100%. Mucho tiempo fue como, pues si usas Linux, nada te va a correr. Ahora es como que hay muchos vectores de ataque y algo te puede llegar a pegar por ahí.
Creo que hubo una evolución como, ahora sí que como especialistas. Porque antes decían, ¿no? Justamente, no, pues es que Linux es contra virus. ¿Por qué? Porque realmente había muy poca gente desarrollando en Linux. Y pues por lo mismo que hay, tienes un universo tan pequeño de máquinas con Linux, pues como, ¿para qué vas a ponerte a desarrollar un virus en Linux, no? Entonces entra esta parte de servicios, de servidores, de nube y muchas cosas ya en Linux. Entonces ahora sí hay este universo para poderte poner a codear, para ponerte a codear y sacar, por ejemplo, un rootkit, ¿no? Para este universo que ya es más grande, ahora sí te conviene, pues, que estar espiando en algún servidor, que estar metiendo código, que estar sacando cosas de un servidor, porque ahora ya ese universo ya es más grande, ya tienes como más a dónde mandar tu bicho.
Hablando de esto de los rootkits, hay una herramienta que se llama CHK Rootkit, que pues sí te ayuda a buscar rootkits en tu sistema y eliminarlos. Y pues no digo que se pueda hacer con todos, porque pues hay rootkits muy avanzados.
Es que es complejo el tema, justo como decía Héctor, el tema de que si es como una chinche, no puedes estar como validando si la integridad de algo que pertenece a tu sistema base es la correcta, porque, por ejemplo, ¿no? O sea, no te puedes ir ni por hash ni por este tipo de cosas, porque a fin de cuentas las cosas cuando son tocadas por memoria van modificándose. Entonces es muy complejo esta parte de estar como revisando la integridad completa de un programita, de la estructura de una paquetería, de un paquete, o así es, de verdad sí es algo muy cañón.
Sí, el rootkit, básicamente, como lo mencionas, creo que eso sí fue bien importante, lo que mencionaste, Rama, el hecho de que se cambia, o sea, cuando tú hablas de un malware, tiene que ver como más con las firmas, muchos de los antivirus o protecciones, vamos a llamarlas sofisticadas, o sea, alguien que tenga la lana para invertir en esto, a lo mejor le mete detectores de intrusos, preventores de intrusos, verificadores de integridad, criptografía, o sea, sí va a tener varios mecanismos de ciberseguridad implementados. El hecho de que te puedas brincar uno, pues no asegura que vas a poder bypassear todos, pero lo que viene siendo un rootkit, como se cuelga de cosas tan livianas como una instrucción en la memoria, no voy a decir que un buffer overflow, porque no es el caso, pero sí puede hacer una inyección. En el caso de Windows sería algo muy parecido a que a una DLL que utiliza, por ejemplo, DirectX, otro tipo de programa muy común en la parte de los gamers, resulta que la puedes llegar a inyectar o que puedes llegar a simularla, que siga cumpliendo con su función, pero que aparte haga hooking o que haga otro tipo de cosas para lo cual no estaba diseñada y que la puedas llegar a manipular con una shell externa. Mas, sin embargo, no es como tal el malware que es como decir tengo el Back Orifice o tengo el NetBoost o tengo el NetEvil, que ya tienen como que su nombre, su marca, como un rootkit es un trabajo de intrusión un poco más, vamos a llamarle manual y personalizado. Si alguien te trae con un rootkit de encargo, en verdad puede llegar a ser un verdadero dolor de cabeza. Yo tuve simplemente un encuentro, una especie de estos rootkits en una máquina personal, precisamente con Linux, y lo que hacen este tipo de máquinas es tratar de exfiltrar con Command and Control. Por suerte no fue algo más grave como que tuviera algún firmware, supongo, al cual se pudiera replicar o se me pudiera ir a un celular, se me pudiera ir a algún router, porque claramente ha sido la única vez que he tenido una intrusión de un nivel muy sofisticado y sí, lo que necesitas es que ese rootkit no avance, o sea, decir lo quité y cómo sé que lo quité. Por suerte también, pues ese equipo de hardware se volvió obsoleto y ahora ya ocupo otro equipo, entonces también pues lo dejé de utilizar. Fue algo que también me ayudó, pero pues a nada me garantizaría. Con eso que llegué a vivir, que en esa máquina, digo, ya no detecto nada ni a calentamiento, ni a nivel puertos de red, que hay muchas formas de verificar o monitorear tu máquina para ver que no te están interceptando o te están como tal monitoreando demás. Y en eso me baso para decir que logré erradicar ese rootkit y que simplemente era a nivel de módulos del kernel. Pero cuando alguien logra como tal escribir al disco duro, a la BIOS, a algún firmware que tengas, no sé, una tarjeta SCSI, un GPU. Hoy en día está habiendo como mucha evolución en lo que van a poder llegar a hacer. Yo creo que definitivamente van a poder en un futuro meter rootkits directamente en las tarjetas gráficas para poder minar criptomonedas o directamente en tu CPU para que, a menos que tú no le cambies el procesador a la máquina, pues ahí ya tengas algo corriendo, ¿no? En una
Sin
mini instrucción de
desviación.
memoria. Sí.
Sí, yo creo que es algo, y ya si lo vemos como un poquito más de arriba, es un tema complejo, digamos que es una creación de un software muy como perfecto, como para estarlo enviando a todos, como para hacer un software de, como un virus normal, ¿no? Que andarlo esparciendo. ¿Por qué? porque pues justamente casas de antivirus, casas de que se dedican a este threat hunting, van a poder localizarlo, ver cómo funciona, ver cómo trabaja, sacarle todos sus indicadores de comportamiento y lo van a detectar. Pero justo yo creo que este tipo de amenazas como está focalizada. Y en este caso sí, si alguien te la mandó, yo creo que sí va por algo muy personal.
Sí, definitivamente ya cuando te lanzan un rootkit es que hay algo ahí por ahí. Como lo menciono, pues por suerte me salvé, si no es que por ahí aquí los tengo viviendo en algún dispositivo. Pero pues a veces así es un poco eso de la ciberseguridad. Cuando ves software que generalmente no adquirías por ningún método, pues lo asocio. O sea, tengo la gran virtud de que digo, bueno, pues me dedico a esto de la ciberseguridad de full time. Pues estoy expuesto que algo me caiga, o sea, 0 days, cuestiones de amenazas dirigidas, y eso también es parte de lo que pues enriquece y hace bien toda esta tarea. Pues bien, pues nos hemos llegado al final del podcast. Les agradezco a los dos por haberse quedado hasta el final. Algunos en casa no lo saben, pero muchas veces nos esforzamos aquí en la jaula del noob por estar haciendo 2 o 3 episodios, tener entrevistas, hacer que nuestros días sean productivos para que ustedes puedan, con un cafecito y unos audífonos, estarnos escuchando ahí en su casita. Pues muchas gracias y buenas noches. Esto fue La Jaula del Noob.
Muchas gracias, hasta luego. Cuídense mucho.
Hasta luego.
Gracias por habernos acompañado. No te pierdas el próximo episodio. Recuerda darle like, suscribirte y compartir. Esto fue La Jaula del Noob. Sale mucho fake, que solo es un gamer y quiere joder, y quiere joder, y no va a poder, no sabe con quién. Se vino a meter.